En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Les habla Saray Acosta. Este es El Espejo de la Iglesia en Huelva. Hoy, día 2 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta litúrgica de la Presentación del Señor, día que se hace coincidir con la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La vida consagrada, que es un encuentro con el amor de Dios, es el lema de esta jornada, que se presenta como una nueva ocasión de entrar en lo íntimo de uno mismo para ver qué es lo esencial, lo más importante para nosotros y qué nos está distrayendo del amor y, por tanto, nos impide ser felices, como recuerda la Comisión para la Vida Consagrada en su mensaje. También hoy, un día tradicional de la Candelaria, en la que conmemoramos la presentación de Jesús en el templo, es una fiesta de la luz en la que se presentan a los niños también ante la Virgen. Por ejemplo, tenemos estampas ya tradicionales, como digo, en el Santuario de la Cinta o en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío. Un día bellísimo, amanecido bellísima hoy, en el que tendremos unos temas también, como siempre, tendremos el blog de Rafael Benítez, la Hora de Cáritas, hablaremos de cursillos de cristiandad y del encuentro diocesano de la familia que acogerá mañana el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. Pero siempre antes son las noticias con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray. La Casa San Juan de Ávila en Roma, que ha acogido el inicio de esta semana la Asamblea Anual de Delegaciones de Medios de Comunicación de España, bajo el lema "La verdad os hará libre, noticias falsas y periodismo de paz", en el que hemos participado miembros del Departamento de Comunicación de nuestra diócesis. Escuchamos a don Ginés Beltrán, presidente de la Comisión Episcopal para los Medios de Comunicación Social.
Creo que hemos recibido un baño de catolicidad, de la universalidad de la Iglesia, que se ha expresado casi en el culmen cuando hemos celebrado la Eucaristía en la gruta de San Pedro, junto a la tumba de San Pedro, y después hemos podido participar de la audiencia con el Santo Padre, con el sucesor de Pedro. Los delegados y los obispos de la comisión hemos tenido la oportunidad de conocer la reforma de las comunicaciones de la Santa Sede, que se enmarcan dentro de la gran reforma de la Curia Romana que está haciendo el Papa Francisco.
Así lo corroboramos, Héctor, que hemos estado allí en Roma junto
desde
a Rafael
luego,
Benítez. Ministerio
luego.
De Acolitado también,
pues
esta
sí,
semana.
Sí, fue el lunes pasado que nuestro obispo José Vilaplana presidió el rito del Ministerio de Acólito de Andrés Carmona y José Jesús Martín ante la presencia de familiares, sacerdotes, diáconos, amigos y, por supuesto, la comunidad del seminario.
Seguimos con el anuncio del Evangelio.
El profesor Luis Fontán, que ofreció la segunda sesión sobre el anuncio del Evangelio el pasado miércoles en la sede del Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad. Este ciclo se cerrará con la tercera conferencia, donde anunciar el Evangelio, que pronunciarás tú, Saray, el próximo miércoles 7 de febrero a partir de las 8 en la Sala San Leandro de la Casa de la Iglesia, y a la que, por supuesto, está todo el mundo invitado.
Claro que sí. Bueno, ya lo digo yo, está todo el mundo invitado. Así lo haremos. Muchas gracias, Héctor. Buen fin de semana.
Igualmente.
Ahora sí, vamos a hablar ya de la familia, gran protagonista siempre, pero más mañana, que cuando el seminario diocesano, también se conoce el seminario diocesano, pero realmente es en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús el que acogerá esta jornada de mañana, una fiesta en torno a la familia. Es ya el 13º encuentro diocesano y rezará mañana el lema "La familia, hogar que acoge, acompaña y sana". Para hablar de ello tenemos a José Antonio García Morales, delegado diocesano para la familia. Muy buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes, Saray.
Este es uno de los grandes acontecimientos que prepara durante el curso la delegación, ¿es así?
Pues sí, ciertamente. Mire, ya son 13 años embarcado en esta aventura de congregar a toda la familia diocesana cada primer sábado de febrero en el Colegio Diocesano, en el Seminario Diocesano. Efectivamente, es una gran fiesta a la que convocamos pues a todas las comunidades religiosas, centros de enseñanza, delegaciones, movimientos, grupos, hermandades, en fin, y principalmente, por supuesto, a las parroquias donde concurren todas estas realidades eclesiales.
Trece años ya tenemos un encuentro adolescente, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Qué contempla el programa, José Antonio?
Verdaderamente, yo creo que sí, que ya hemos alcanzado la mayoría de edad. Pues mira, este año, como también has dicho, con el lema "La familia, hogar que acoge, sana y acompaña", pues el programa se realiza en torno a este lema y una mesa redonda que va a estar presidida por los representantes nacionales de los movimientos que trabajan con nosotros en el día a día de la delegación. En este caso serían Equipo de Nuestra Señora, el Movimiento Familia Cristiano, Familias Invencibles, el Movimiento Apostólico Chosta y Renovación Carismática. Cada movimiento presentará su propio carisma y la forma en que este carisma se expresa en la realidad concreta de nuestras parroquias y en la realidad concreta de nuestra diócesis de Huelva.
El momento central, José Antonio, será esa Eucaristía presidida por nuestro obispo.
Por supuesto, el acto central de la jornada no es otro que la Eucaristía presidida por nuestro obispo don José, será a 1:30. Y la misa será cantada por el coro parroquial de Paterna del Campo.
Y después una comida compartida.
Comida compartida, música instrumental en el entorno de la Feria de la Familia, degustación de vinos y dulces, sorteo de un precioso icono de la Sagrada Familia, gran suelta de globos, en fin, creo que la fiesta está garantizada.
Suelen ser en Navidad, aquellas que no pueden hacerlo de una forma más habitual, las familias siempre se reúnen, todas las familias se reúnen, ¿y por qué no? Las familias diocesanas también. ¿Qué refuerza este encuentro? ¿Por qué es necesario, José Antonio?
Pues mira, efectivamente, precisamente porque queremos dar testimonio de unidad en la pluralidad. Mira, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios que todos somos el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Pues eso, diversidad de dones, diversidad de carismas, pero un solo cuerpo. Así lo expresamos también en los stands, que cada grupo, cada movimiento expone sus programas, proyectos, memorias de actividades, fotos, publicaciones, etcétera, etcétera. Queremos dar ese mensaje de unidad en la pluralidad.
Por último, José Antonio, una invitación para todos los que nos están escuchando, porque eso es un encuentro abierto a todo el mundo.
Abierto a todos, y efectivamente, esto es posible precisamente porque todos somos llamados y ciertamente la respuesta que siempre obtenemos es una respuesta bastante positiva. Confiamos en que este año sea de la misma manera, porque únicamente así es como podremos seguir construyendo esta gran familia diocesana de Huelva que tenemos.
Perfecto, José Antonio. Pues ya lo recordamos, mañana sábado el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús acogerá el Encuentro Diocesano de la Familia con el lema La Familia, Hogar que Acoge, Acompaña y Sana. Muchas gracias, José Antonio, una vez más por haber estado con nosotros en El Espejo.
Saludos y muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.
Y esto suena a Rafael Benítez y su blog. Buenas tardes.
Buenas tardes. En varias ocasiones he mentado en este espacio el tema de los sesgos cognitivos. Muy resumidamente, podrían definirse como los prejuicios desde los que abordamos la realidad y los esquemas mentales desde los que nos enfrentamos a la información que nos llega, en definitiva, los filtros desde los que vemos las cosas. Y son connaturales a nuestra condición humana, están ahí tanto si nos damos cuenta como si no. Hoy querría hablar de uno de ellos que me ha ayudado a entender por qué hay veces... En que hay una tendencia a ser dogmático en temas en los que se carece de información y formación suficiente. Una anécdota que recordaba es que en un evento en que coincidieron, una señora le refería a un catedrático de Historia de la Universidad de Salamanca las maldades de la Inquisición, ponderando el número y la gravedad de ellas. El catedrático, después de escucharle, le preguntó cómo había llegado ese conocimiento, a lo que la señora le respondió que lo había visto en las películas de la televisión. Dicho catedrático refería a este encuentro para explicar cómo la leyenda negra es muy difícil de extender y los hechos históricos reales pasan a un segundo plano. Intentar explicar cómo nacieron las universidades, por ejemplo, choca con el tópico de la oposición de la Iglesia a la ciencia, según la leyenda negra, incluso entre gente de práctica religiosa que para estos temas se encomiendan a los estereotipos y a la presentación que hacen los medios de comunicación generalistas. Pero volviendo al tema de los sesgos que mencionaba, resulta que alguien ha estudiado el fenómeno y le ha dado un nombre: el efecto o síndrome Dunning-Kruger, no confundir con el Dunning-Downus, que es otra cosa. Es un sesgo cognitivo, este efecto, según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimiento sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Este sesgo se explica por la incapacidad metacognitiva, me encanta esta palabra, del sujeto para reconocer su propia ineptitud. Por el contrario, los individuos altamente cualificados tienden a subestimar su competencia relativa, asumiendo erróneamente que las tareas que son fáciles para ellos también son fáciles para otros. Una frase demoledora que lo resume es que la ignorancia genera más confianza, genera confianza más frecuentemente que el conocimiento. Y esto se da más habitualmente en unos asuntos que en otros, con toda probabilidad. A estas alturas de ministerio, tengo que reconocer que me hubiera venido bien saber esto mucho antes. Me hubiera ahorrado esfuerzos en muchas conversaciones en que el interlocutor se empeñaba en desentrañarme los verdaderos secretos de la Iglesia, la teología y la historia, cosas de las que aseguraba saber lo que había que saber y punto. La verdad es que este sesgo se puede descubrir por observación. A veces es interpretado como un exceso de humildad el que el estudiante brillante terminara el examen temeroso de suspender, mientras que el poco estudioso saliera asegurando haberlo hecho bastante bien. Conocerlo también ayuda a situarse con prudencia frente al discurso excesivamente seguro de quien sea que nos intente leccionar sobre los secretos de la vida, la medicina, la gastronomía o el más allá, por ejemplo. Decía Santa Teresa que humildad es andar en la verdad. Tenía bastante razón en esto. Habría que añadir que la humildad es también que también nace del conocimiento. Así que conozcan para ser humildes o sean humildes para conocer. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Tenemos otra cita esta semana y es con en la Casa de Ejercicios de La Cinta, que acogerá una nueva tanda de cursillos de cristiandad. Pero, ¿en qué consisten estos cursillos? Enseguida nos lo cuenta Juan Luis Vallejo, a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos hablando, bueno, estamos hablando de cursillos, así que estupendamente. Esta pregunta que me hacía, Juan Luis, ¿qué son los cursillos de cristiandad?
Mira, es muy fácil. Los cursillos de cristiandad son unos retiros, una convivencia de fin de semana, que se hacen, como tú has dicho antes, en la casa de ejercicio de La Cinta, detrás, inmediatamente detrás de la mitad de La Cinta, donde hacemos un repaso en ese fin de semana que nos quedamos allí. Hacemos un repaso de lo fundamental del cristianismo desde todos aspectos de la vida cotidiana del hombre. Es decir, desde tus ideales, desde tu importancia en tu formación, la importancia de la oración, la importancia de los sacramentos, la importancia de vivir en comunidad, el cristianismo, todas esas pequeñas cosas que tenemos en la vida del cristiano, pues hacemos un repaso en ese pequeño fin de semana en el cual pues lo que queremos es revitalizar esa pelusilla de cristianismo de Jesucristo que tenemos ahí dentro y que a veces o no la tenemos porque no hemos tenido la suerte de conocer a Jesucristo o que la tenemos ahí pero la tenemos adormecido, ¿no? Entonces, a través de charlas, meditaciones, reflexiones, Eucaristía, por una serie de laicos y sacerdotes, incluso muchas veces participa con nosotros don José, el señor obispo, pues tenemos ese retiro para ponernos las pilas a los cristianos y los que no todavía no han conocido a Jesucristo, pues descubrirlo y tener otra mirada en la vida con los ideales de Jesucristo por delante.
Sin embargo,
básicamente cristiano.
Sin embargo, Juan Luis, muchas veces lo vemos muy fácil, pero realmente lo que no es tan fácil es hacer llegar a la gente que esto es algo que le va a tocar el corazón a todo el mundo, porque muchas veces hablamos de charlas o de lecciones de alguna clase y la gente puede decir, alguien que nos escuche, bueno, eso puede ser un rollo, ¿no? Que nos sienten ahí en una silla y empiece una charla detrás de otra, pero como tú comentabas también, es algo que puede llegar a todo el mundo porque es como de una forma personalizada, ¿no? Si no una cosa a otra, siempre vamos a considerarlo práctico.
Yo te decía al principio, es un retiro, pero también una convivencia. Es decir, ten en cuenta que las personas que van a dar ahí las charlas de las distintas temáticas que tratamos son laicos. Es decir, personas, amas de casa, abogados, ingenieros, fontaneros, de todo tipo. Es decir, personas como tú y como yo, que han descubierto a Jesucristo y pueden transmitir su conocimiento al respecto. Con lo cual, no es simplemente sentarse en una silla y escuchar La palabra cursillo, parece que me van a sentar ahí y me van a soltar un fin de semana un rollo tras otro. No es eso. Es decir, hay momentos para convivencia, hay momentos para tú poder comentar, es decir, cada charla que se da y eso. Después hay un momento, después está en común, y cada uno da su punto de vista. Es decir, mira, mi realidad es esta, ¿no? Con lo cual, uno se siente más protagonista, y lo cual no simplemente es darte información y punto, sino es vivirlo. Es decir, el cristianismo no es una carrera que se saca. El cristianismo se vive, se descubre, y entonces mejor forma de descubrir el cristianismo es viviéndolo. Entonces, en ese pequeño fin de semana condensamos lo básico, pero lo primero que decimos allí, oye, que lo importante no es este fin de semana, es la fuerza que vas a coger esto para que el lunes siguiente sigas formándote, sigas preparándote, sigas en la brecha, en aquellas personas que tengan esa inquietud de trabajar en las distintas acciones, ya sean Cáritas, ya sean Cruz Roja, ya sean Madre Coraje, todas esas cosas, o incluso tu propio trabajo, que se note de que tú eres cristiano, pues eso hace de que el cursillo no es, en principio, una charla más, es una convivencia en sí.
Si me permites la comparación, podemos decir que los cristianos, si nuestro alimento es el Evangelio, los cursillos podrían ser un buen complemento alimenticio, ¿no? ¿Esto es para todo el mundo? ¿Cuál es el perfil de la persona que acude a los cursillos de cristiandad? Porque sí es verdad que para los más adolescentes están los encuentros en la esperanza. También podemos hablar de ello.
Exacto. El cursillo de cristiandad está destinado para mayores de 18 años, y entonces su temática está preparada para personas ya adultas, ¿no? Y entonces está dado con cierta madurez del cristianismo, dado que muchas veces nos llega gente que la última vez que se formaron como cristianos fue haciendo la primera comunión. Entonces, lógicamente, hay cierto nivel. Pero nos dimos cuenta que había muchos muchachos que efectivamente hacían la primera comunión y no tenían nada. Y entonces, en Cursillo de Cristiandad surgió la idea de formar lo que se llama Encuentros de la Esperanza, que son cursillos, son experiencias de fin de semana igual y eso, en Mazagón, en los Padres Blancos. Entonces, es una especie de campamento, entre comillas, dirigidos a chiquillos entre 13 y 18 años, en los cuales los muchachos descubren a Jesucristo. Entonces, ellos, como tú comprenderás, es una experiencia gozosa verlos allí, porque chiquillos que están ensimismados en el consumismo de la sociedad, los móviles y eso, cuando tú ves que dejan el móvil tirado y se ponen a escuchar, a convivir y eso, dices, esto es importante, esto funciona.
Claro.
Y entonces tenemos tanto los cursillos de cristiandad, este fin de semana va a haber uno, y también tenemos los encuentros de la esperanza, son tres al año, destinados a estos adolescentes de 13 a 18 años, en el cual viven ese cursillo a un nivel, lógicamente, hay un lenguaje más a su estilo, pero es impresionante cómo tú ves que los muchachos hacen encuentros y al siguiente aparecen por allí. ¿Sí? El último, sí, pero es que yo quiero empaparme de nuevo. Entonces, son instrumentos que tiene la Iglesia que funcionan. Por eso los cursillos, aunque nacieron en los años 50, siguen funcionando. ¿Por qué? Porque estamos, por desgracia, la sociedad está muy vacía de valores, y los chiquillos, cuando tú le enseñas los valores cristianos puros, los verdaderos sentidos del cristianismo, pues, oye, esto me va. Y es una experiencia interesantísima. Los que vamos, entre comillas, de supervisores, de esos cursillos, porque encuentro las plantas, las charlas y eso lo dan a un muchacho de 20 y tantos años, que han hecho ya previamente los encuentros, han hecho ya cursillos y eso, tienen ya un conocimiento, y son ellos los que les transmiten un lenguaje directo, de muchacho a muchacho,
más cercano
lo que es el mensaje de Jesucristo.
Muy bien, Juan Luis, por último, una palabra de ánimo, ¿no?, para aquella persona que nos esté escuchando y que pueda estar interesado, y cómo se puede poner en contacto.
Mira, te voy a decir primero cómo ponernos en contacto. Muy fácilmente tú buscas en Google cursillos de cristiandad Huelva y te derivará al blog de cursillos, donde viene toda la información, los teléfonos para contactar con nosotros y eso. Nuestro teléfono, hay varios, pero uno de ellos para poder contactar es el 610-865-273. Te repito, 610-865-273. Hoy, precisamente, a las 6 de la tarde, empieza un cursillo. Todo aquel que se vea animado a subir eso, que se haga una maleta y que se vaya para allá, a la Casa de Cristo detrás de la cinta, y va a pasar un fin de semana maravilloso.
Seguro.
Para adolescente.
Seguro que así será, Juan Luis. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Venga.
Que vaya bien este fin de semana. Es el momento de la hora de Cáritas. Les cuento también que Manos Unidas se encuentra inmersa en su campaña. La delegación en nuestra diócesis ha elegido un proyecto en la comunidad camboyana de Roca, una localidad rural donde el 35% de la población, ojo, el 35%, está en situación de pobreza y donde los agricultores de la zona tienen una bajísima producción debido a la sequía, la carencia de riego y la falta de acceso a recursos financieros, entre otros. A través de la nueva campaña para este año, comparte lo que importa importa, es el lema que se iniciará el próximo viernes 9 de febrero, pero ya se encuentran preparándola y haciendo la difusión con el Día del Ayuno Voluntario, ese día que será el 9 de febrero, hablaremos de ello el viernes próximo. Se quiere apoyar ese proyecto que beneficiará a 2.167 personas e indirectamente, ya saben, se lo pueden imaginar, a muchas más, capacitándolas en técnicas como el cultivo del arroz, hortalizas, verduras y cría de animales, que es base para el sostenimiento y la alimentación de esta comunidad. Precisamente la agricultura ecológica ante el cambio climático fue la conferencia que el doctor Neo Chat, camboyano y destinatario en última instancia de la colecta de la campaña de Manos Unidas prevista para este año, y que esta charla fue ofrecida en la Casa de Cáritas el pasado martes y la tarde de ayer jueves en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Empresariales. Pues ya que hemos hablado de Cáritas, también a Cáritas nos vamos con Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
¿Qué temas tenemos para hoy?
Pues mira, para empezar, bueno, recordad que mañana vamos a estar también en el encuentro de diocesana de familia. Vamos a estar desde las 10 porque se va a montar tanto la tienda de Cáritas con un pequeño stand donde la gente va a poder conocer los productos más de cerca, verlos, hablar con nuestros voluntarios, en fin, conocer de todo eso de lo que hablamos, pero de una forma más cercana. Y también vamos a tener otro stand de información para que también se conozcan pues todas las áreas que tratamos desde la diocesana, también desde las parroquias, y nos podamos eso conocer del tú a tú, ¿no? Que al final es lo importante.
En ese stand de información seguro que se puede conocer mucho más lo que realmente importa a Cáritas, que son las personas. Siempre Exacto. hablamos de las personas, de esas historias humanas, ¿no?
De esa promoción, ¿no? Personal y profesional que se le intenta hacer desde lo cercano, ¿no? Desde la persona y desde su centro. Y bueno, para ello yo os quería trasladar una noticia bastante amarga que tuvimos esta semana, ya que el pasado domingo murió una de las personas, Paul, de 62 años, originario de Reino Unido, que pasaba con nosotros, bueno, sus últimos meses, ya que él sufrió una enfermedad terminal. Entonces, los tres últimos meses los pasó en la Casa de Santa María de los Milagros. Entonces, bueno, yo quería trasladar ahí la función de esta casa, la función de acompañamiento que tiene con las personas que sufren una doble vulneración, que es una situación de sin hogarismo, pero además también una situación de enfermedad. Entonces, esa doble vulneración, digamos, que se lleva en la casa con acompañamiento, se lleva con cariño, se lleva con seguimiento médico, se lleva con cualquier tipo de gestión administrativa, tanto de los técnicos como de los voluntarios.
De una forma profesional, pero además en familia, Peña.
Además en familia, porque ayer, ya te digo, estuve también con dos personas preguntando, haciendo un poco de conocimiento, y lo que me trasladaron eso, ¿no? Que al final se llama milagro por algo, pero también se llama familia, ¿no? Porque encuentran allí en esas cuatro paredes algo que en la calle desgraciadamente no encuentran.
Así es, Peña, seguiremos en los próximos días trayendo historias de estas que son las que tocan el corazoncito.
Exacto, de persona.
Muchísimas gracias, Peña. Nos vemos la semana que viene y nos escuchamos también, pero ahora es tiempo de escuchar a Pablo Ras con las próximas citas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara, y te comento que hoy viernes a las 8 de la tarde en el Salón de la Hermandad de la Lanzada comenzará el ciclo de conferencias programadas con motivo del 50 aniversario de la Virgen de los Dolores. La primera charla estará a cargo de Juan Bautista Quintero Cartes, quien hablará de la iconografía de la Virgen María. También te digo que el próximo miércoles día 7 se celebrará una nueva edición de la Jornada de Puertas Abiertas, el Patrimonio Duense. Un viaje por nuestra historia, arte, cultura y tradiciones. 525 aniversario del descubrimiento de América. Los profesores, junto con sus alumnos, podrán visitar parroquias y otros lugares emblemáticos de la ciudad por su interés histórico artístico. En cada templo, grupos de estudiantes de primero de bachillerato de distintos IES de Huelva actuarán de guías, dando a conocer a sus compañeros los aspectos más relevantes del patrimonio cultural religioso de la ciudad, contextualizándolos en el espacio y en el tiempo, reconociendo a través del arte la evolución del pensamiento del hombre y desarrollando un sentido espiritual a través de la estética. Se desarrollará en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y también te digo que el Secretariado de Pastoral de la Salud celebrará el Día del Enfermo el próximo sábado día 10 a partir de las 5 de la tarde en la Parroquia Sagrada Familia de la capital onubense. Y por último, rápidamente, recordamos que hasta el día 22 el 22 de abril se podrá visitar en el Monasterio de Santa Clara de Moguer la magnífica exposición Christum Ferens, 525 aniversario del voto colombino, una traducción artística que conmemora a través de cinco salas los 525 años de la evangelización de América.
Gracias, Pablo, que ha estado también en el control de este programa. Hoy recordamos día 2 de febrero, Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Nuestro obispo presidirá la Eucaristía el próximo domingo en la parroquia de Santa María, Madre de la Iglesia, a las 11:30 de la mañana. También hoy, Día de la Candelaria. Así terminamos nuestro programa. Les dejamos con Mediodía Cope y tienen una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10:45 de la mañana con Héctor Sánchez. Pasen un buen fin de semana.